Quiero saludar ahora a Enrique Vega, es criminólogo, investigador privado, jefe de seguridad y colaborador de esta Casa de la Noche de Adolfo Arjona, programa que se hace desde Málaga para toda la cadena. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique, ¿cuál es el protocolo para realizar este tipo de pruebas de ADN?
Pues mira, en principio hay que tomar pruebas, restos biológicos que contengan células. En este caso es importante decirlo porque no cualquier resto biológico sería idóneo. Tendría que mantener células, por ejemplo, como pueden ser huesos, el cabello, si tiene la raíz concretamente, o uñas, tejido, fluido, dientes de personas, ¿no? Una vez retomado esto, dentro de además de una cadena de custodia, de tomar estos restos biológicos, se lleva al laboratorio y el laboratorio se rompe la célula, podemos decir, mediante unos reactivos y posteriormente se purifica. Lo que se identifica ese ADN, esa base de ese ADN, y una vez conseguimos esta base de ADN, lo que hacemos es cotejarlo, pues probablemente con otros, esa prueba dubitada que tenemos, ese resto dubitado que tenemos de ADN, lo que hacemos es cotejarlo con un resto de, con una prueba de ADN concretamente, pues puede ser de un familiar, de un progenitor, de la supuesta víctima, o de la víctima en este caso, del resto óseo, y o compararlo, si no hubiera un progenitor, pues compararlo, pues por ejemplo, incluso con restos de ADN, de moléculas, de células que hayamos encontrado en restos biológicos de esa víctima.
O sea, que el trabajo, como nos contaba Juan, en estos momentos de la Guardia Civil, para no contaminar pruebas, en este caso, bueno, pues ya se sabe que ese hueso sí que es de Dana, esos restos hallados son de Dana Leonte.
Yo tendría alguna reserva al respecto, ¿eh? El hecho de que no haya un comunicado oficial y que solo haya hecho la familia, yo al menos...
Sí, el hermano de Dana es la fuente.
Al menos albergaría una reserva porque no parece... sí parece una fuente cercana, pero no completamente fiable, ¿eh? Uh-huh. El hecho de que podemos pensar que sí, pero yo dejaría una pequeña reserva de que pueda no ser un resto de Dana.
¿Hay margen de error en un análisis de ADN?
Siempre. Las pruebas, lo que son los restos retomados, las células tomadas para las pruebas de ADN, pueden venir incluso contaminadas por la humedad, por las temperaturas, por agresión de elementos químicos, incluso por la propia recogida. Eso, la recogida de estos restos requiere de unos protocolos concretos por parte de los servicios de policía judicial o de medicina forense, y esos protocolos teóricamente impiden que se pueda contagiar esas pruebas de ADN, y no rompiendo esa cadena de custodia, esos elementos llegan al laboratorio, pero en algún momento algo, incluso algo que no se ha podido, el hecho de que, por ejemplo, lo haya encontrado un perro y lo llevara a la boca, por ejemplo, uh-huh, pues puede hacer que esos restos no fueran completamente válidos. Eso podría no hacer efectivo en una probabilidad, en un resultado de un porcentaje elevado, podría hacer que no fuera determinante. De hecho, para que una prueba de ADN sea concluyente, tendríamos que estar al 99,99%. Y eso no siempre se consigue, ¿eh? Incluso se contrastan con otros ADN de otras personas al azar para que incluso poder eliminar situaciones digamos, no empíricas, ¿no? El hecho de que las coincidencias, de incluso descartar las coincidencias. O sea, que una prueba de ADN, para llegar al 99,99%, hay que estar mucho cuidado con esas pruebas de ADN y los protocolos son complicado, no siempre sí tiene éxito.
Enrique, buenas tardes. En caso de que se confirme que ese hueso es de Dana, ¿cómo es posible que solo se haya encontrado un hueso y por tanto ese miembro se haya, en fin, el cuerpo de Dana se hubiera descompuesto en tan poco tiempo para que ahora haya aparecido solo un fémur?
Claro, eso es complicado. Buenas tardes. Eso es complicado porque, ha pasado solo 3 meses y medio. Hay elementos químicos, por ejemplo, la conocida calviva que hace, pues por ejemplo, que desaparezcan cuerpos, pero el hueso es muy difícil que desaparezca. Normalmente son los tejidos, los músculos, nervios lo que desaparece con esa agresión de cal, ¿no? Pero es bastante complicado. El hecho de que haya aparecido un solo hueso puede hacer creer o hacer ver que no estaba el cuerpo completo ahí, por ejemplo, o incluso, pero para eso debían haber aparecido restos de ceniza, por ejemplo, el hecho de que el cuerpo se haya quemado, se haya elevado, además, quemarlo no de cualquier manera, hay que elevarlo a temperaturas pues casi de mil grados, ¿eh? El cuerpo tiene que estar sometido a un calor importantísimo para que el hueso desaparezca. Que solo se haya encontrado ese hueso, pues puede querer decir que incluso se ha desplazado posteriormente del lugar inicial simplemente ese hueso, que podía hacerlo incluso un animal, por ejemplo, o que incluso el cuerpo pues no estuviera completamente enterrado ahí, se haya enterrado, pues permitidme que lo diga, pues por parte a lo mejor, ¿no? Entonces puede ser múltiples situaciones, que desaparezca el cuerpo completo y solo quede un trozo de hueso de una parte concreta del cuerpo, es bastante improbable. Ha tenido que haber algún otro agente externo, como puede ser el humano o el animal o tal, que haya desplazado hueso o algo parecido, ¿eh? O que hayamos encontrado otras pruebas en el escenario del crimen de la que no tengamos constancia nosotros en este momento, como por ejemplo cenizas o algo parecido, ¿eh?
Enrique Vega es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Enrique, gracias por atendernos, como siempre. Gracias.
Nosotros, buenas tardes.